Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y tres, tres y tres en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Adriano Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo
están?
Buenos
días.
Buenos días. Barcelona, Edgarita, aquí hay, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto.
Es lunes, eso quiere decir que hablamos de moda. ¿De qué? Ay, sobre bien. La moda. Bueno, Rosa Moreno, ¿qué hay? Muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos. Hoy tenemos mucho, ¿eh, Roberto?
Hoy hay bastante. ¿Tenéis alguien de los... la parda ahora enseguida se suma, como siempre. Digo, entre los presentes... ¿alguien con mascota en la sala? ¿Alguien? Bueno, a ti, Edgar, como perro ya imagino que no. No como perro tú, sino como perro.
No, que también, que soy muy perro en el sentido de vago.
Como perro mascota, quiero decir que ya cuento que no, porque ya has declarado más de una vez, incluso te has recreado y le has sacado partido a eso, de que le tienes cierto, no animadversión, pero sí que cierto miedo a los perros. ¿Tienes algún otro tipo de mascota o no?
Pues ahora mismo no tengo ninguna. He tenido hámster, he tenido perricos también y todo, pero ahora no tengo nada, porque todas cosas que me ocupen un poco de tiempo o que me hagan trabajar un poco, pues la verdad es que me... Pues para mí es un disgustazo, ya lo sabes. Ya.
Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
¿Tú cuántas mascotas tienes? Porque ahora mismo, el censo de mascotas de la parda habrá...
Ahora mismo una perra.
Una perra, ahora mismo.
Pero
una
que
perra.
Vale por tres porque pesa 40 kilos.
¡Hola, madre mía! Está bien alimentada, desde luego.
Oye, ¿la vistes? ¿Le pones su camisita y su camisú o no?
No, yo chorradas de esas ninguna.
Bueno, a ver, chorradas.
Bueno, chorradas.
Con todo el cariño, con todo el afecto, a aquellos que sí que le ponen o los visten. O, a ver, de todas formas, lo de la moda aplicado a lo de las mascotas como un nuevo nicho de mercado, Rosa, no se circunscribe solo a prendas de vestir, sino que hay un merchandising que es un mundo, un universo, ¿no?
Es algo totalmente espectacular. A lo mejor hoy la parda acaba vistiendo, después del programa se va a comprar algo, después de la perrita de 40 kilos, ¿no?
Claro, 40 kilos te compra una cortina.
va a tener que emplear bastante material.
Lo único que tengo, sí que es verdad, que tengo un chubasquero para comer. Porque si no, tú sabes secar eso, claro.
Sí, cuidado. Ya van saliendo cosillas.
Van saliendo cosillas.
Es más, en muchas ocasiones, a lo mejor la dirección va en sentido contrario. Es decir, que a lo mejor la parda podría tener una camiseta que le hubiera diseñado Edgarita, siguiendo más lejos, con la foto de su perra.
Eso sería un giro de los acontecimientos totalmente fascinante.
También, ¿no? Es que va el mercado también por ahí.
Va por ahí. De hecho, Roberto, hay un tema que tiene mucho que ver con como una necesidad de expresión del yo de los propietarios de los perros. Entonces, claro, el mercado, sobre todo el mercado del diseño, que sabemos que siempre va por delante, ha explotado muchísimo la idea de los perros a juego con sus dueños, ¿no? Como en la peli esta de 101 Dálmatas, la escena súper mítica, ¿no? Por las calles de Londres, veíamos a la señora toda vestida de marrón con la nariz grande y llevaba un galgo afgano, luego el señor bajito y gordito con el perro rechonchito, ¿no? Entonces, pues ahora se lleva mucho el jersey a juego, la camiseta, la correa a juego con el propio cinturón del
dueño. Saca la vara de tu abuelo, venga.
Madre mía. Saca la vara que va a hacer falta, ¿vale?
Venga, pues la sacamos para después, cuando abramos este espacio de modas y modos y cuando estáis, como siempre, invitados a participar, para contarnos vuestra experiencia, para contarnos si, como a la parda, creíais que no teníais nada. Ya no hablo de piececitas de ropa, sino de muchas cosas que tienen que ver con el merchandising en general, con los accesorios, abalorios.
Sí, porque las correas, yo me fijo en los que pasean perros y hay mucha correa muy bien pensada. Desde la de la bandera de España hasta todas las demás.
Hasta las que quieras, las de
los perros patriotas, ¿eh?
Sí.
Esos perros que sirven a su país, ¿no?
Claro, es decir que tanto Adriana como Rosa están en un lugar, un rincón privilegiado para ser testigos de primer orden y de primera línea de las tendencias que en ese aspecto y en otros, porque en Malasaña, claro.
Malasaña.
Eso es un nido, nunca mejor dicho.
Ahí los perros llevan gafas de pasta.
Sí, algunos ya van a juego con sus dueños. pequeños.
Sí, claro, sí. Claro. Esos perros van bastante mejor vestidos que muchos humanos.
Oye,
la verdad. Los perros de Madagascar.
Después tenemos que hablar, ya que nos has puesto el símil de la escena esta de 101 dálmatas, si los dueños eligen precisamente a... ahora lo de los dueños. Hay como cierto una corriente de, no sé si llamar corrección política en el lenguaje.
Perrítica sería.
Sí, perrítica o mascotítica de la relación que hay entre los convivientes con las mascotas y las mascotas, desde los perrijos a...
Me cago en mi vida.
Que lo cuente, me ha gustado mucho.
Ya. No te pido opinión entonces, Etianita,
sin querer, un pensamiento mío ha salido por la boca.
Oye, no, quien comentaba antes en la reunión que había visto, hablamos aquí hace un par de semanas de la serie esta de Animal en Netflix con Luis Saera, ¿quién había comentado en la reunión que había visto algún...
La Parda.
Yo la he visto, ¿no? Sí. Yo he visto un capítulo y es entretenida.
Claro, y ahí se refleja mucho el impacto que supone.
La tontería que tiene la gente en la cabeza, sí.
Otra que ya... Bueno, ya no hace falta que te pregunte sobre tu opinión. Tú tienes una perra, pero que tu perra... ¿Tú eres la dueña de la perra o tú eres la conviviente? ¿Qué relación
tienes? La dueña.
La dueña, vale.
Sí,
vale.
Y legalmente así sale, además, en los papeles.
Se refleja. Eres la parda, la dueña.
¿Habláis de la paternidad respecto a la perra en vuestra casa o no? ¿Habláis de padre, madre y cuando la llevas, por ejemplo...
Vamos a ver a los yayos, estas cosas.
Sí. ¿Le hablas así o no?
Oye, no, por favor. No,
bueno, por favor, hay mucha gente que lo hace.
No pasa nada.
Bueno, no pasa nada. A razón de tu reacción sí que pasa. O sea, no.
Quiero decir que no pasa nada. Cuando yo digo no pasa nada es que lo que no quiero es que la gente me insulte.
Ya. No, hombre, que aquí lo hacemos con todo el respeto del mundo.
Hombre,
y
con cariño y respeto, eso...
Claro. Sí.
Los que convivimos y los no perrijos. Convivimos. Con perros.
Tú eres animalista declarado, o sea que... O al menos eso decía una revista,
ya,
¿no?
Ya empezamos con la broma eso de que soy animalista.
No, no es broma ninguna.
No, que se lo inventó una revista que hizo una pieza sobre cuando volví otra vez al Si Amanece Nos Vamos, Roberto Sánchez tal, y cogió recortes de aquí y de allá. Se ve que no tuvieron tiempo.
No había ChatGPT por aquel entonces.
Bueno, ChatGPT igual les podría haber despistado más, pero que se ve que no tuvieron 3 minutos para llamarme, porque claro, esas cosas cuando lo hacen, te han llamado 2 o 3 veces y le has dado esquinazo o no has podido atenderles, pero que se ve que no tuvieron 2 o 3 minutos para llamarme, se inventaron todo y lo más destacado es que, bueno, subrayaron que era un reconocido animalista, defensor de los animales, porque se ve que mezclaron.
De todo lo que se puede decir de una persona,
está
creo
bien.
Que no es lo peor.
No, pero...
Creo que
no,
es un falso, es un bulo, es un mito, pero bueno, ¿no?
No está bien.
Sí, ahí está, ¿no?
Sí, hombre, no me quejo, podrían haber escrito cualquier cosa que hubiera sido.
Le dieron
horrible.
Un premio en el Pagma y todo, o sea, imagínate.
Lo único que hasta yo mismo estuve dudando de a ver dónde he dicho yo algo que se pueda entender
si,
como eso.
Si eras, sí.
le hicieron perrijo predilecto.
Oye, a ver, 900, 100, 800, vamos a hablar de esto, pero después, que tenemos primero pendiente un asunto de aquellos de los detectives, de aquellos de los que dice la parda, se nos está haciendo bola. Y no porque le hayamos dedicado muchos minutos, pero entre ir y venir parece que todavía no hemos dado con la clave del caso de el peor espía del mundo. ¿Os acordáis, no? De Jeremy Fry.
Estamos todavía con eso,
sí,
madre
claro,
mía.
Claro. Hombre, el viernes no le dedicamos más que, bueno, un minuto solo a recordar que lo teníamos ahí pendiente. Sí. Pero no abrimos el día anterior, el jueves... Igual solo un vistacillo, pero nada más. Así que llevamos ya, igual este es el tercer o cuarto capítulo y no hemos avanzado mucho. El peor espía del mundo. Mira, Rosa, te pongo al corriente, igual que a los oyentes que no estén al cabo de esta historia de Jeremy Fries, que fue considerado el peor espía del mundo porque lo cazó el enemigo a los 30 minutos de iniciar su carrera. La primera misión que le encargan, que era establecer un sistema de escuchas en casa de un compañero que era sospechoso de ser agente doble, a la media hora quedó delatado. A ver, ¿qué ocurrió en los capítulos anteriores? Resumimos y ya os escuchamos en el 900 y en 800.
En el capítulo anterior...
¿Jeremy Fries también era un agente doble?
No lo era. Jeremy Fries no era agente doble.
El que lo engancha le tendió una trampa.
No, no hizo falta, era tan malo.
Era malísimo, ¿no?
Era malo.
Uh-huh. Era se delató el mismo, ¿no? Con lo que hizo.
Claro.
¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Con la colocación de los micrófonos, por
no
ejemplo?
No tiene que ver con la colocación de los micrófonos.
¿Está basado en un hecho real?
No.
¿Tiene que ver con algo que se deja en la escena, bueno, donde el compañero al que espía?
No.
El peor espía del mundo este es el que se encargaba de organizar las escuchas al sospechoso
de ser agente doble, sí.
Cuando encargó a los compañeros poner las escuchas, ¿no le encargaría también al sospechoso que las pusiera?
No.
¿O a su pareja?
A la pareja del espía doble.
Del espía doble, efectivamente.
Ya, tampoco.
Puede ser que por ser tan patoso, el espía fue a la casa equivocada, a la del vecino.
No se equivocó. Dice José Luis a través de YouTube, si Jeremy Fries, cuando sonó el teléfono de casa, lo descolgó. No.
¿Tiene que ver con los idiomas?
Con los idiomas. No tiene que ver con los idiomas.
¿Se la juega alguien del equipo? Quiero decir, alguno de sus subordinados.
No.
¿Es relatado por la ropa que llevan?
Por la ropa que llevan, no. Aquí Natacha, en YouTube, llamaron a Jeremy y contestó en alta voz y preguntó si ya habían puesto los micrófonos estando delante del que... No tiene que ver con eso. ...900, 100, 800... Ángela desde Soria. Ángela, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Ángela, llevas ya un ratito por aquí esperando y esa es la duda que me genera siempre. Sí, tú tienes muy buena memoria, te acordabas de toda la historia y te quedaste con la espinita de a lo mejor no haber planteado la pregunta en su momento, el jueves o el viernes, que nos ayude a solucionar el caso.
Bueno, no lo sé. Yo tengo unas preguntas, pero más bien para desbrozar.
Vale.
Tengo mucha idea.
Bueno, de momento, tienes un número, el primero que entregamos esta semana para el sorteo, para ver si entras en la final mensual de esta, este mes que dijimos que hay cinco semanas. Bueno, venga, es decir, que en principio estaréis convocados cinco finalistas. Ángela, ¿cuáles son las preguntas esas que tienes pendientes?
A ver, lo de los 30 minutos es relevante.
Bueno, los 30 minutos, ya sabes que yo solo puedo responder sí, no, carece de importancia, pero los 30 minutos te diré que yo creo que son suficientemente sintomáticos de que muy pronto en la carrera de un espía que haya fracasado a los 30 minutos, hombre, 30 minutos son mucho para
puede
según
ser 31, ¿no? También, o 29.
Y 26, sí, perfectamente. Es para que quede de una forma gráfica constancia de que muy pronto ya echa por tierra su carrera.
Vale, ¿la hora del día en el que se realiza la operación es relevante?
No.
Vale. Y por último, ¿le cogen porque no se había estudiado bien las costumbres del espía?
Tampoco.
O sea, del
Sí, de su compañero, vale. Sospechoso de ser... Sí. Espía doble, estar trabajando también para otro país. No es porque no haya conocido los hábitos del compañero.
Vale.
Bueno
pues ya está. De todas formas,
sí.
Quería preguntar otra cosa, que ya no tiene nada que ver. ¿Sería posible que pusiera una cosa para lo del sorteo de la lista de Netflix?
Ah, oh, sí, pues claro. De Netflix, de Spotify.
Sí, la de Netflix.
Oye,
también puedes poner.
No, Rosa está mirando con una cara, Rosa Moreno, que dice esto que va, y ella no sabe que también, le vamos a dar tiempo porque de aquí al 12 de enero, que también, igual que metimos en el fregado a Miquel Lejarza, que ahora os cuento la novedad que ha aportado Miquel Lejarza, Rosa está mirando así como diciendo, ¿esto de la lista de Netflix? Que no es de Netflix, que es de Spotify. ¿Esto de qué
perdón,
va? Ahora te contamos. ¿En qué sentido? ¿Qué querías aportar para el lote de productos que regalamos si llegamos el 12 de enero a los 7.177 seguidores?
Pues una tableta de chocorresno,
¿Chocorreo?
Ah, amiga.
Con bueno. Leche y otra sin leche.
Sí, qué bueno.
Oh, oh, oh. Una tableta de chocorredno de Soria, bueno. Recuerdo. Ángela llama de Soria.
Sí, sí.
Ángela llama de Soria.
Ángela, perdón, que es chocorredno, que suena muy bien, pero yo soy un poquito...
Bueno, chocolate que es sabor a torredno, ¿no? Con aroma
pues
de torredno.
Es una tableta de chocolate, sí. Que lleva nuestros tutos de torredno.
Anda.
Dios, sí, qué arriesgado. Sí, sí, sí. Qué ganas de bueno, probarlo. Sí. Wow.
Arriesgado.
Muy
pero
arriesgado, pero delicioso.
Ya sí. Hemos visto cómo ha entrado el torredno, por ejemplo, la receta de las patatas bravas, y que han hecho que... en algunos sí que es cierto que vas a alguna ciudad y dices, aquí se hace la mejor tortilla del mundo, y en la calle siguiente pone, aquí se hace la mejor tortilla del mundo, y eso también pasa con las patatas bravas, pero vamos, que alguna revista especializada ha otorgado el título de la taberna que hace la mejor tapa de patatas bravas a una que las hace mezclando también trocitos de torrezno.
Sí.
Y en el chocolate es un poquito más arriesgado, así que ofrece Ángela una tableta de... ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Choco o chotorredno? Chotorredno. ¿La aceptamos, no?
Sí,
chocorredno, ¿no?
Sí, chocorredno.
Con todo gusto, madre mía.
Muy bien, sí, muy sí. Bien. Ángela, vale, pues aquí queda constancia, ya entonces.
Ya os los voy a mandar.
Vale, ya hablaremos por si necesita algún tipo de conservación de aquí al 12 de enero, ya hablaremos claro. A ver cómo... ¿Cómo lo gestionamos eso?
No, precisamente por eso, porque...
Eso aguanta.
No, para
que
normal, ¿no?
La guerra
no es como si llevan a los torrenos que sí, pero que el chocolate,
vale,
pues no.
Vale.
A Caspe 6 hay que mandarlo.
Caspe 6.
Chocorredno, Barcelona.
Bueno, Caspe 6, si quieres que hagan ahí... Una prueba experimental.
Una cata,
pero si quieres que llegue a los oyentes, ya te decimos la dirección. Venga, Ángela, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Venga,
hasta luego.
Vale,
hasta ahora. ¿Estás intrigada por saber qué es esto de la lista de Spotify? ¿Sabes?
Bastante intrigada. Sobre todo con la.
Yo estoy intrigada por saber la de Netflix.
La de Netflix, bueno, se le ha cruzado en el camino. Claro. Spotify, Netflix, y. En Spotify abrimos desde hace mucho tiempo una lista donde vamos colocando canciones de esas, las que suenan aquí en la primera hora, algunas de las que marcan un poco el paso también de la segunda, algunas con las que cerramos el programa, aquellas que puedan ser significativos, temas significativos del sonido de este programa. Vamos ya por unas 800, uh-huh. 800 canciones. Eso da, el otro día vi que como para 50 horas de reproducción.
O sea que va bien.
Sí,
va bien surtida.
Puedes llegar a Móstoles y volver perfectamente, sí. por mucho atasco que haya. A la lista de Spotify se puede sumar, no es una lista colaborativa, donde dice el oyente, yo ahora quiero sumar, para eso tiene que pasar por aquí. Y ahora quiero meter estas canciones. Las canciones las pone el programa, pero seguidores de la lista, ahora mismo les voy a dar el dato.
Danos un dato.
Del viernes a hoy se han sumado, el anterior día sumaron 54 nuevos oyentes a la lista de Spotify.
Hoy.
Sí. Pues del viernes a hoy, 64. Es decir, que ahora estamos en los 6.270.
Esto es velocidad de crucero,
imagínate,
que se dice.
No. A este ritmo yo creo que no hace falta que esperemos para que se caduque la tableta del chocorredno. 6.276. Es decir, que ya estamos a 900 escasos de llegar a la cifra que nos pusimos, redondeó un oyente que tenían que ser 7.177 el 12 de enero. ¿Por qué el 12 de enero? Porque es el primer día así hábil de verdad, que empieza después de las vacaciones,
el día fuerte
de Navidad.
Después de Navidad, claro.
Exactamente.
Y entonces ese oyente, el que haga el número mágico...
No, hombre, porque si no esperaría todo el mundo al 7.177, sino que entre todos los que estén ahí, de los 7.177, los que quieran, envían una captura como prueba de que siguen esa lista, una captura de pantalla a siamanece@cadenaser.com. Y entre todos los que hayan llegado al correo electrónico, se sortea ahora mismo. Además de la tableta que se ha sumado, tenemos de Miguel de Zaragoza, que es panadero pastelero también tradicional, incondicional del programa, una bolsa de mantecados, pero no de manteca, sino de aceite. De oliva.
Buah,
y otra de magdalenas. Tenemos tú una meiga, ¿verdad?
Una meiga.
Adriana Morelos.
Una meiga, chiquitita. Qué linda.
Edgarita, ¿cómo va lo de la camiseta? Lo del diseño, que debemos.
Bueno, ya lo tenemos.
Vale. Edgarita ha diseñado dos camisetas.
Dios mío.
Dos camisetas, edición limitadísima. Una para el sorteo que hicimos hace poco cuando llegamos a los 6.000 y otra de diseño de Si Amanece Nos Vamos para el oyente que gane el sorteo de después de Navidad. ¿Y qué más tenemos por ahí? Lo del cuadro de Lejarza. Bueno. El otro día otro de los colaboradores, Mikel Lejarza, también coincidió aquí, se cruzó con... estábamos explicando lo de esto del sorteo y dice, pues yo a lo mejor...
Se vino arriba.
Sí, se vino arriba, bueno, se vino arriba, ahora os explicaré. Dice, pues yo puedo dar un cuadro. Le dije, bueno, una firma. No. Y es que no sabíamos la faceta oculta que tiene Mikel Lejarza, que el viernes a mediodía, tú los has visto, ¿verdad?
Sí, todos,
nos
y cada
dio,
uno.
Nos dio, no hemos querido bombardear en el grupo de WhatsApp del Si Amanece, porque nos envió un archivo con 100 cuadros que hay, ¿sí? a cada cual mejor.
Pero preciosos,
¿en
¿eh?
Serio?
Sí. Que sí. Hace Mikel Lejarza. Ha dicho, bueno, uno de ellos es el que descarta que lo podamos sortear porque es un autorretrato y él no se quiere dar publicidad, dice. Pero es un autorretrato muy original y estupendo.
Es poco vanidoso. Eso es
conociendo
una,
un poco a Rosa, si le enseñamos los 100, sí. Seguro que el autorretrato es de sus favoritos.
Seguro.
Ya tengo mucha curiosidad.
Bueno,
hombre,
claro.
Y todo esto lo decimos, Rosa, para saber qué das tú. Para...
Exactamente. Pero... Bueno, y queda el libro del asesino del sello también, un ejemplar, claro. De los supuesto. Primeros que salieron del horno y yo creo que ya está. Eso
ahora hace mismo falta. Un Dacia Sandero mismo.
lo que tenga suelto, el bueno, Dacia, tú, el Land Rover.
No tienes ningún compromiso, ¿eh? Tú te lo puedes ir pensando.
Estoy pensándolo, chicos, estoy pensándolo.
Vale.
Porque...
De aquí al 12 de... Hombre, si lo dices antes será un atractivo más para los oyentes, pero yo ya pongo aquí algo
Rosa
algo
va a aportar, eso 100%. Vale. Y espero que sea algo que tenga que ver con la moda,
sí,
¿vale? Ya que estamos haciendo la sección de moda y modos, vamos a tener alguna cosa...
Una revista del Benca de 1996, ¿te imaginas?
Una burda con los patrones. No.
Uy, burda,
algo...
Es verdad.
Seguro bueno, que algo divertido puedo aportar.
Vale, yo pongo aquí algo emocionalmente entrañable, a la par que divertido.
A la par que divertido y dinámico.
Que
¿vale?
aportará Rosa Moreno. Bueno, oye, a todo esto, que tenemos que salir de aquí, del atolladero, del peor espía del mundo. Si lo podemos acertar entre nosotros haciendo como un asuntos internos,
sí.
Si no se suma aquí el personal, pues lo hacemos, porque no vamos a estar toda la vida con el peor espía del mundo este,
yo
¿no?
Yo tengo
habrá que descubrirle un poco los costurones a la historia. A ver, ¿cuál es tu pregunta?
¿Tiene algo que ver con una alarma?
No tiene que ver con una alarma.
¿Y con algún electrodoméstico?
Uy.
Ay. No tiene que ver con un electrodoméstico, ¿no? En realidad estaba pensando más en la pregunta que ha escrito Juan en YouTube.
Parecía que la había molado.
Sí, lo has pensado mucho.
No, se ha emocionado, Adri.
Ha molado también, pero si quieres sinceridad, yo estaba pensando en una.
Vale.
En cómo le respondo a Juan, que ha escrito en YouTube, el espía y el detective... ¿Eran compañeros de trabajo? No sé a qué detective se refiere. Porque detective estamos nosotros.
Claro. ¿No?
¿Al doble agente?
Bueno, claro, imagino, si es el doble agente, sí eran compañeros de trabajo.
Claro.
Ahora, no hay ningún detective que diga, ¡ah, he descubierto al espía! Sino que es el otro compañero espía, el agente doble, el traidor.
El que descubre que lo están espiando.
Exactamente.
Vale, voy a preguntar, ¿es por algo que dice el espía no doble?
El peor espía, Jeremy Fries.
El espía perdón, simple. Se me había olvidado su nombre, Jeremy.
Jeremy Fries.
Jeremy. ¿Es por algo que dice Jeremy?
No es por algo que diga él.
Vale.
Has venido on fire, ¿eh?
Es que tengo muchas ganas de resolver esta.
Ya.
Y no se me ocurren muchas cosas.
Y voy a preguntar Fries. Yo, a ver. ¿El espía simple, Jeremy?
Jeremy Fries, pero muy simple, nunca mejor dicho.
El espía raso, vamos a decirlo así.
Y simple.
Ay, pobrecito, no seamos tan duros.
A ver, el tontorrón.
El bobolón, no seamos tan duros. ¿Llega a pasar algún tipo en esos 30 minutos de información a alguien? ¿Llega a desempeñar su trabajo de manera activa en esos 30 minutitos?
No, bueno, a Jeremy Fries le encargan, oye, tienes que montar, ya lo pongo aquí,
el operativo
uh-huh. del sistema de escuchas en casa de tal, que es el compañero, el doble, el sospechoso de ser doble, y entonces él dijimos que no entra en casa a poner micrófonos ni nada, sino que es el director del operativo, y lo hace tan rematadamente mal que a los 30 minutos el otro dice, hombre, ¿qué pasa aquí? Y se da cuenta de que ocurre algo y desmonta el operativo.
¿Es por algo que ve el agente doble?
Sí, es por algo que ve el agente doble. Pregunta también Juan en YouTube si importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. Ireco pregunta en YouTube si la agencia para la que trabajaba
Era la tía, ¿no?
Era la tía. No, 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 por eso llama más la atención.
Vale, y algo que ve no es... Bueno, voy a hacer la pregunta en positivo. ¿Es un micrófono a la vista?
Un micrófono a la vista que ve... sabemos que es algo que ha visto el agente espiado.
Exacto, el doble.
El doble, y no es un micrófono a la vista.
Vale.
Uh-huh. Y dijiste que no era nada electrónico, ¿no?
Dije... Y si no lo digo ahora, no es nada electrónico. Creo que también se había preguntado si estaba basado en algún hecho real, ¿no? Uh-huh. ¿O no?
Sí,
sí, creo que pregunté sí. Yo, sí.
Vale, y dije que no.
Que no. ¿Es algo de comida?
Algo de comida tampoco. Pone altavoces en lugar de micrófonos. Pregunta también Juan en YouTube. Y de ese modo, claro, se escucharán las instrucciones. Claro. No, no es eso. ¿Se resiste a la historia?
Sí, porque dijimos también que no era nada que se hubiera dejado.
También dijimos Jeremy, que iba a ser fácil. También dijimos que iba a ser fácil, pero no.
Que, creo que lo preguntó la parte de Jeremy, no se dejó nada
no
a,
se
por
deja,
allí, ¿no?
No, no se deja algo así que lo pueda delatar, tipo...
La gabardina.
La gabardina. No, porque además es que no entra.
Claro, es que
no
se queda
entra,
fuera.
No entra, se queda fuera. Se queda donde se tenga que quedar viendo, pues imagínate, a través de un sistema de cámaras o lo que sea, siendo informado de cómo va la operación. Desde fuera, desde luego, él no entra nunca, ¿no? No se deja allí dentro de la casa del agente doble, no se ha dejado nada.
Vale, ¿y sus secuaces tienen algo que ver en lo que ve...
Sus secuaces.
En lo que ve el agente doble?
Bueno, a ver, aunque hayan tenido los secuaces, él, como es el responsable del operativo...
Vale.
Es a él al que le corta la cabeza. Vale. O sea que, sí, él es el responsable de que salga todo como tiene que salir y no, desde luego, porque a los 30 minutos el espía doble ve algo y dice, hombre, y no es un micrófono.
¿Es una persona?
No, no es una persona lo que ve. No es una persona. Es algo. Lo que ve está en casa del agente doble. Preguntan también por aquí por YouTube. No, no está dentro de la casa.
Ah, qué buena esa.
Oh. No
qué
está.
Buena esa. Porque
¿por qué? Porque todo el mundo
estaba dando por sentado que estaba dentro.
Amigo. Pues no, no está dentro de la casa de la gente doble. No está dentro de la casa de la gente doble.
¿Y está en la puerta?
Está cerca de la casa. Está cerca de la casa.
¿Es un coche?
Es... Mira, Vanessa en YouTube pregunta... ¿Ve la furgoneta de escucha? Lo digo porque es lo más parecido, sí. Un coche, vehículo. Es más preciso lo de Vanessa. A la pregunta de si lo que ve es la furgoneta de escucha, sí, ve la furgoneta de escucha. Bueno, pero entonces, ¿por qué averigua que es la furgoneta de escucha? Claro, quiero decir, no funciona como una unidad móvil de la cadena SER, que diga, ahí pone CNI. Claro. No. Entonces, ¿cómo distingue? ¿Cómo sabe? ¿Qué es la furgoneta de escucha?
¿Porque la llevaba él?
No. No.
No quiero decir si...
Sí, sí, no. Si había sido una furgoneta que él mismo había... No, claro. Estaría bien, ¿eh? Porque llegando a la furgoneta ya habríamos dado con la clave, pero no es porque fuera una unidad móvil del CNI, ni porque la hubiera llevado él.
¿Porque la deja mal aparcada?
No porque la deje mal.
¿Por algún distintivo?
Por algún distintivo, sí. ¿Qué distintivo?
¿La matrícula?
La matrícula, no. Estaba aquí un detective a la espera. Yo creo que cuando ha oído lo de la furgoneta ya no le cuadraba con los planes y se ha cortado. Pero bueno, estamos ya muy cerca. Ve la furgoneta, es la furgoneta, no es la matrícula. Tiene que ver con un distintivo.
¿Alguna pegatina?
Sí. Alguna pegatina, podría ser, no tiene por qué ser pegatina, pero podría ser una pegatina. ¿Y qué pone la pegatina de esa furgoneta como para que el agente doble...
Espías a domicilio.
Te estamos espiando.
Te estamos espiando. Sal al balcón, tira un jamón. No. Pregunta Vanessa si lleva el escudo de la policía o del CNI. No. Pero...
Lo que ve es la documentación de Jeremy.
¿La documentación en la furgoneta?
Sí.
¿Desde casa ve la furgoneta?
Bueno, o que se baje a dar un paseo y lo vea.
No. No tiene que salir de casa para verlo.
No tiene que salir de casa.
No tiene que salir de casa para verlo. Desde la ventana de casa ve la furgoneta y en la furgoneta dice, pero bueno... Pero
Jeremy, hijo.
Pero qué chapuzas estás.
Córtate un poco, Jeremy.
Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que no es ninguno de nosotros, es espía.
Ya, también está, claro.
En dos minutos más, ¿vale?
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER.
El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido. Qué asco me da todo. Me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo. Esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Pero bueno, aquí tanto manda la parda. No, es que, a ver, os tengo que contar una cosa de entre bastidores. Acabo de decir que ya está, y media más o menos, hacemos la desconexión, sí. Nos vamos a otra cosa y tal. La parda, al unísono, me ha enviado un mensaje diciendo: de aquí no nos vamos hoy hasta que no se resuelva la historia,
sí,
esta
porque esto,
del peor
no,
espía
no es
del
que
mundo.
Se haga bola, es que esto es un polvorón.
Pues
ya.
Tengo una idea.
No, la idea de la parda es, dice, digo, hombre, pero si ha venido Rosa Moreno, que quiere hablar de... Y nosotros queremos que nos hable de las cosas de la moda, que tiene que ver con los animales y tal. Dice, no, que de aquí no nos movemos. Es más, como tiene mucho poder, le ha dicho a Pablo que vuelva a poner la sintonía de los detectives.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con
Pablo
la parda.
Pablo quería poner una de esas músicas mierders que pone él. Y de hecho, ni se te ocurra.
¿Tú qué idea tienes, Morelos?
Que tengo una idea de solución.
Ah, de solución, ¿no? Me creía que decías
una idea
para solventar la crisis que tenemos ahora mismo en el programa.
Que me parece muy bien que volvamos con detectives porque se me ha ocurrido una cosa.
Yo antes te lanzo alguna pregunta que...
Escríbelo.
No, hoy que no lo escribo. Y ojalá sea la solución.
A ver, ¿lo digo?
Mira, no.
Vale,
espera,
vale.
Espera un momento. Dice, lleva el escudo de la policía, ya hemos dicho que no.
¿No?
La furgoneta es de pintores y está lloviendo.
¡Oh! ¡Qué buena esa!
De pintor. ¡Oh!
Claro.
Claro.
No, a ver. El espía podría sospechar, pero podría decir, ¡qué raro! Pero... Pero no, está bien tirada,
bien, sí.
Pero no. En la furgoneta, Gorguito dice, en la furgoneta han puesto una pegatina de espías a bordo. Cuidado, espías a bordo. O Neko, que apuesta por si era un furgón policial, bueno, ya hemos descartado. Nada de eso tiene que ver con la idea que tenías
tú.
No, vale. ¿Y tú crees que la idea, la tuya, podría servirnos para resolver y para desencallar el conflicto que tenemos ahora? Venga, a ver, ¿qué idea es?
A ver, como has dicho, distintivo, se me ha ocurrido que a lo mejor la furgoneta lleve el típico cartelito. Se me ocurre, por ejemplo, aquí, cuando vas al periódico El País, que te dan una tarjetita para que puedas pasar al aparcamiento de esa empresa.
Sí, y que sea del CNI.
Y que sea del CNI o del centro, sí, del centro de los espías. Y
que desde ahí, a lo mejor, sea un distintivo.
Claro, que lo reconoce.
Claro. Tan llamativo para él que desde la ventana diga, hombre
pero si estos son compañeros, que son los que entran en el parking gratis también.
Sí. Si a estos no los pueden multar.
Exacto.
Porque han puesto el cartel.
El cartelito, entonces, que se le haya olvidado ayer en mi guardar el papelito.
Sí, no.
No es eso.
Yo me enfado ahora.
Tiene que ver con la furgoneta, sí. es una tapadera, bueno, profesión, tiene que ver con eso.
La furgoneta, desde luego, es una de las furgonetas donde salen las películas, está ahí el centro operativo escuchando. A lo mejor Jeremy Fry's...
Fumigan plagas,
por ejemplo,
o cosas así.
Por ejemplo, sí. Y tiene que ver con el rótulo de la furgoneta esa. Mm. De Movistar, de lo que sea.
Está mal escrito con falta de...
No hay falta de ortografía, pero...
Movistar, Movistar.
Encarna, Burgos, 900, 100, 800. Si amanece, nos vamos. Encarna, sí. ¿Qué tal? ¿Qué hay?
Muy
Encarna.
Bien.
Buenas. Cuéntame.
Pues podría ser que el rótulo de la furgoneta es de jardinería y no tiene jardín.
Podría haber un jardín cerca. No es. No es porque sea de jardinería y no tenga jardín. No es porque sea de pintores y esté lloviendo. No.
Pues bueno, no se me ocurre nada más.
Bueno, Encarna, muy bien. Muchas gracias. Yo creo que le tendríamos que dar, en este empeño que están haciendo los oyentes por a ver si avanzamos en esta historia, un número también para Encarna, ¿no? Encarna,
sí.
¿Tienes
sí.
un número?
Un y número todo... para Encarna.
Encarna de Burgos, tienes un número. Y todos los que llaméis ahora, 900, 100, 800.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Encarna, a ti.
Vale, hasta luego.
Y si no es de jardinería... Reconoce la furgoneta por un rayón, porrazo o algo similar, ya que como pertenecen al mismo cuervo, tal pregunta Fernando, propone Fernando en YouTube. No, tampoco es eso. La furgoneta tiene una antena parabólica, como esas de Maldini, para pillar el fútbol de Indonesia, de esas que solo llevan o la furgoneta de Maldini,
claro,
o las furgonetas de los espías. Tampoco es eso. Sí, que bueno, como está despierto Luismi Pérez, si queréis os doy un minutillo. Luismi, ¿qué tardamos? Un minuto y algo, ¿no? En poner al corriente de cómo está el pronóstico del tiempo al personal para este arranque. Si esperamos que este lunes todavía sea un lunes con mucha lluvia o no. Buenos días, Luismi.
Buenos días. Mucha lluvia en algunas comarcas del Mediterráneo durante el fin de semana. Y hoy, cuidado otra vez en esa zona. Básicamente va a ser entre la provincia de Castellón y Tarragona, donde más agua se va a recoger, pero habrá otros muchos sitios de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, sur de Aragón, Baleares, donde va a llover o va directamente a jarrear. En cambio, en el Cantábrico o en gran parte del oeste del país tendremos bastantes más claros, sobre todo a partir de este mediodía, siempre con un ambiente muy suave.
Vale, ¿y hoy?
Y está clarísimo ya que estamos en un proceso de tropicalización de España.
Ah, sí.
Y no lo decimos al tuntún, básicamente hay datos que nos los demuestran. De hecho, los últimos días, lo que vamos a ver hoy y lo que veremos los próximos días, ya son dos elementos que nos demuestran que la atmósfera está mucho más cargada de humedad que antes. Por ejemplo, lo que se llaman los velum, que son un tipo de nubes difíciles de ver en nuestro país, que demuestran que las tormentas son francamente activas, con mucha energía. Y también que cuando llueve, directamente nos refresca. Todo eso lo que nos indica es que la atmósfera está mucho más caliente, está mucho más capacitada para albergar agua y, por tanto, para hacer descargar con mucha intensidad. Podemos decir que hemos tenido tormentas siempre fuertes, con inundaciones, pero lo que estamos teniendo los últimos 3-4 años ya es muy posiblemente un cambio de tendencia.
Claro, la tropicalización esta de la que nos hablas y en la que entramos en detalle, además del pronóstico del tiempo con muchas zonas en alerta, cuando no en advertencia de cuidado porque puede seguir lloviendo y mucho. Pueden ser todavía coletazos. Algunos dicen que incluso después le preguntamos con más detalle a Luismi si se va a quedar algunos días más con nosotros la dama esta de nombre Alice. Bueno, oye, el peor espía del mundo, para aquellos que se acaben de incorporar, seguimos con la historia entonces. Sí, le hacemos caso a la parda hasta que no avancemos.
Sí,
hasta
sí.
Que... sí, Rosa. Sí, sí,
yo hasta que no avancemos no voy a decir nada ni de los perros, nada, ni de los complementos. Hemos de avanzar, bueno, y hay que resolverlo.
Vale. Espero que ya el lunes próximo, de domingo al lunes, la próxima semana, hayamos acabado con esto y entremos entonces en lo de la moda.
No hay prisa, Roberto.
¿Qué dices, Edgar?
Que imagínate que se queda toda la historia todo el año y no puede hacer ninguna la sección de los perros. Ningún día.
No, pero
vestimos a los detectives,
pero
no pasa nada.
Ni Raquel más cara que mañana, ni hacemos
nada. La parda ha dicho que se para y se para ya.
Todo se para. ¿Es un coche fúnebre? Preguntan eco. No es un coche fúnebre. A ver, para aquellos que se van despertando ahora, tenemos una historia desde la semana pasada, la del peor espía del mundo. Una de esas historias que yo dije cuando arranqué, esta se puede solucionar fácil,
Llevamos una semana casi. Jeremy Fraser está considerado el peor espía del mundo. ¿Por qué? Porque fue cazado por el enemigo a los 30 minutos de iniciar su carrera. El enemigo era un compañero suyo, porque la primera misión que le encargaron a Jeremy Fraser era establecer el dispositivo de escuchas en casa de ese compañero, porque era sospechoso de estar trabajando también para el enemigo, de ser agente doble. A la media hora, el espía sospechoso de ser agente doble, desde su casa, ve una furgoneta que está en su calle, sin tener que salir desde su casa. A través de la ventana ve que esa furgoneta canta mucho. ¿Por qué? Hasta aquí hemos llegado después de una semana, ¿eh? A lo sí, de la furgoneta, sí. que nos está costando. ¿Qué?
Pregunto, Roberto, ¿el distintivo que ve el agente doble tiene algún significado sentimental para
no,
él?
Sentimental no, sentimental no.
Laboral.
Dice, Gorguito, dice, ¿no será como esa empresa clásica de Vigo dedicada a fumigar cuyo lema es matamos por encargo? Pero en este caso pone espiamos por encargo. No. Carmen Madrid, si amanece nos vamos, 900-100-800. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sería lo
yo,
que
diga
ahí?
Me ocurre una idea y es que sean parientes.
¿Que sean parientes? ¿Y?
Que sean padres.
Ya, pero no lo son, pero entonces cómo al ver una furgoneta dice, mira, mi padre, ya está mi padre con sus cosas del espionaje. No.
Qué travieso.
Porque ven que te llevo al trabajo ya. O te llevo
No. Sitio. El espía espiado por ser sospechoso, ¿sí? Él desde su ventana descorre sí. Levemente, bueno, como hacen los espías, sin que se vea desde fuera. Que, sí. Como la vieja al visillo, mira, y ve la furgoneta y dice, ya está. Están espiando a mí. Hombre, por favor. Y es por una furgoneta que ve. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué canta tanto para un espía? Especialmente para un espía, a lo mejor para ti. Yo creo que hasta para nosotros hubiera cantado mucho. Pues eso es lo que
ya,
nos...
Ahí ya no puedes.
Ahí ya no puedes, ¿no? Bueno, no. Carmen, que como estamos pidiendo auxilio ya sí. A la desesperada, pues a todos los que llamáis tenéis un número para el sorteo de este viernes, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen. Hasta luego.
Buenas noches, adiós.
Buenas. ¿Es una furgoneta de bomberos? Pregunta Manuel, no.
¿Y es que está repintada?
Repintada.
¿Y se nota lo de abajo?
No, es por la furgoneta. Ya hemos dicho por el distintivo, pero no porque esté repintada.
¿Y no es porque tuviera fallos tipográficos ni faltas de ortografía?
No son fallos tipográficos ni faltas de ortografía.
Jolines.
No es eso. Pero, hombre, ya estamos muy cerca. Mariano... Ávila, Mariano, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, buenas noches.
Buenas noches, hombre. Ayúdanos, ser, ayúdanos puede, ya, porque si no, no hablamos de los animalicos ni nada de eso. A ver. No.
Puede ser que tenga alguna raya de estas que se ponen, una de estas que se ponen en los laterales.
En los laterales, como los taxis antiguos, los negros estos que llevaban rayas así, sí, pero, como el coche de Meteora.
Pero a la parte mío. De abajo, sí, a la parte de abajo, ya. Normalmente, donde el faldón de abajo.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo de las rayas? ¿Por qué lo de las rayas podría despertar la sospecha
no,
de...?
No, una raya, pues, que él esté acostumbrado a ver esa furgoneta en el parking...
Sí. No reconoce esa, hasta ahí sí que no llegó la ineptitud de Jeremy, no llegó hasta ahí, hasta coger una furgoneta de las unidades móviles tal que fuera reconocida, no, pero él sí, que se las prometía tan felices hizo una cagada cagadísima.
Y si falta algún tapacubos
no,
o tiene algún...
tampoco, no, porque esos sabemos que se los llevó Edgarita y sus amigos.
Sí.
Si esto ocurre cuando...
Se sabe,
eso se sabe, el otro día lo confesó, así que no.
Han prescrito, bueno, sí.
No es por eso.
Sigo la escucha.
Bueno, muy bien, Mariano, muchas gracias. Muy amable. Número para Mariano también, que lo ha intentado y muy bien. ¿Qué?
A preguntar.
A ver, pregunta.
En ese distintivo delator de la furgoneta, sí. ¿Había números o letras?
No, yo solo puedo responder si no, carece de importancia.
¿Había números?
Sí, había números. Carlos de Vigo. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Si amanece nos vamos, Carlos, buenas.
Si amanece nos vamos.
Acabo de preguntar Rosa si hay... Uy, ¿qué pasa?
Número.
Ah, eso, número. Este es el espía, está codificando. Estamos intervenidos.
No quiere que lo resolvamos.
Está intervenido.
No,
Carlos, sí, acabo de preguntar si había números, le he dicho que sí. ¿Eso cuadra con tu teoría o no?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
por el número de teléfono.
El número de teléfono, es decir, que ponía fuera floristería, no sé qué, y pone un número de teléfono que es lo mismo que José Novella. También pregunta en YouTube, ¿por qué? ¿Por qué un número de teléfono da el cante?
Porque es un número de teléfono que, se digamos, que no existe, que es, por ejemplo, el de las películas, el 555, ese prefijo no existe.
Claro.
Y al tenerlo en la furgoneta ya sabe que esa furgoneta no tiene el número de teléfono.
Y si fuera el propio número de teléfono de Jeremy Fry?
Eso es lo que había pensado yo.
Y si fuera el mismo número de teléfono de Jeremy Fry? Dice, hombre, Jeremy, por favor. Aplausicos, aplausicos para Carlos, para Rosa, para José. Menos mal.
Bravo, bravo, ha costado, pero ha merecido la pena.
Menos mal, porque yo digo, ya me parece que hasta después de Navidad llegamos antes a los 7.177 que a lo de los animalitos y la moda.
Se ha llegado.
Bueno. Eso está basado en un hecho real.
¿Ah, sí? No, a ver, cuéntame. ¿Cómo que un hecho real?
Ahora queremos saberlo.
Hubo una noticia que salió allá hace un tiempo,
una década.
En Estados Unidos,
sí.
De una furgoneta que había utilizado el teléfono del 555.
Ah, vale, no. Aquí no era el 555, sino que era más evidente todavía, sino que era el mismo teléfono de Jeremy Fry. Que había dado su teléfono por equivocación. Bueno, yo recuerdo a uno de la radio que dio el suyo de su casa para que llamaran los oyentes, que se equivocó y dio el de su casa.
Es verdad que eso se cuenta. Sí.
No, se cuenta. No me llamaron nunca. No me llamaron nunca. Pero me di cuenta, ¿sabes? Eso que lo dices consciente porque estás pensando en lo que viene después. Bueno, Carlos, enhorabuena. Muchísimas gracias por sacarnos del atolladero. Menos mal.
Qué bien, Carlos.
Qué bien, ¿eh? Qué alivio.
Menos mal. Oye, un poquito de modas y modos,
por
entonces,
favor.
Ahora.
Sí,
¿eh? Por fin.
¿Te imaginas que decimos que no ahora?
Sí, no, sí, sí.
Moda y ya, ¿para qué?
¿Con quién?
Con Rosa Moreno.
Vale, sí, todo en su sitio. Bueno, ¿por dónde empezamos? Rosa Moreno, analista de tendencias, consultora de moda, profesora del Instituto Europeo de Diseño de Madrid, porque aquí hay... Hoy tenemos menos tiempo, igual tenemos que hacer capítulo primero y capítulo segundo para la próxima.
Podemos hacerlo en capítulo,
semana.
Roberto. Vamos poquito a poco y lo que nos dé tiempo, pero bueno, yo voy viva.
Sí, que durante las últimas décadas la relación, desde luego, que tenemos con los animales domésticos, con las mascotas, hasta eso está en entredicho, porque hay gente que no le gusta que le llamen mascotas mascotas.
Todo esto está cambiando, Roberto. Realmente estamos, vamos a decir, evolucionando a un tipo de relación con nuestras mascotas que, como tú dices, no hace falta ni llamar a las mascotas, porque pues movimientos como el antiespecismo, temas que tienen que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente, es decir, hay una sensibilidad muy especial que nos habla de mantener relaciones más horizontales con los animales, no como hasta en otros momentos históricos nos hemos estado sirviendo de los animales pues como instrumentos, muchas veces a nuestro servicio, incluso para alimentarnos. Y todo eso está cambiando, con lo cual esa sensibilidad, pues, ¿qué va a generar? Pues va a generar un sentimiento de intimidad, de camaradería, una relación horizontal, ¿no?
Vamos, terminamos tratándolos como personas.
Bueno, yo pregunto a los oyentes y también a Edgarita y a La Parda y a vosotros, si no os habéis vuelto por la calle algún día escuchando a alguien que le habla a su perro, yo eso lo he visto muchas veces, ¿no? Dice, ya te he dicho mil veces que ahí no tienes que hacer pis. Y yo pensando, ¿y qué espera? Que le replique el perro, ay, disculpa, voy a tomar otro camino, perdóname. Entonces, realmente el lenguaje es muestra, ¿no?, de cómo cambian esas relaciones, sí. ¿No?
Parda, ¿tú hablas así con tu perra, entonces? También,
pues,
¿no?
Alguna vez sí, tengo que reconocerlo, sí. Claro. Como, bueno,
empieza por el chubasquero y ahora ya...
No, es verdad que entiende muchas palabras, pero a veces le dice, no, que no hagas eso, no sé qué, claro. Muchas veces termina diciendo...
Sí que lo entiende, ¿no?
Imagino sí, él no que... lo entiende.
Claro,
otra cosa es que te haga caso.
Claro. Y que van entendiendo tu forma de hablarle, ¿no? La forma, la entonación.
Es la entonación, todo. ¿No? Más.
Claro. Sí, le vas hablando, va entendiendo y el perro está pensando, yo lo que quiero es...
Claro, que tú ves, yo la veo, comida. Por ejemplo, una señora que tiene ahí a la perra desquiciada y cada vez que ve un perro se pone a ladrar como loca y ves a la mujer diciendo, ni se te ocurra. Cada vez que... y la perra, claro, sigue ladrando.
Sí.
Ni se te pase por la cabeza.
Ya, por un momento momento he visto a la señora ladrando como loca, ¿eh?
¿A que sí?
para hacerse entender.
No, no, pero la gente está fatal. Yo vi una vez en Lugo, iba caminando por la calle y escuché cuchi cuchi, ay, qué mono, ay, qué cuchi cuchi. Entonces lo tenían como algo envueltito en brazos, sí. Y me acerqué porque a mí me encantan los bebés y digo, ay, un bebé, y me acerco y de repente saca la cabeza un perro. Me llevé un susto.
No viste si había una cámara oculta o algo.
No, pues miré, pero no, cuchi cuchi cuchi.
Bueno,
pues
y ahora los perritos, Adri, que ahora hay muchos perros que van en carritos,
pero para perro.
Sí, se parecen a los de los bebés, claro, además dan ganas de asomarse. Bueno, y habrá perritos muy bonitos que vayan en esos carros, pero el otro día yo vi un carro de esos y joder, parecía un transatlántico, ¿vale? Llevaba como dos mastines y dije, pero qué necesidad, Dios mío.
Oye, desfiles de moda también hay, desfile de moda canina o de mascotas. ¿Hay?
Bueno, aquí hay ejemplos muy interesantes. De hecho, en 2024, bueno, todos los oyentes conoceréis la famosísima Met Gala, ¿no? La gala del museo en Nueva York, donde van las celebrities, se ponen trajes súper excéntricos en mayo, que ya en mayo haremos la sección de moda y modos sobre la gala del Met, porque es muy, muy interesante. Bueno, digamos que esa gala es, en cuanto a indumentaria, la más importante, la más fantasiosa, donde las actrices y los actores lo dan todo. Y entonces, en 2024, se replicó y en vez de la Met Gala, hicieron en Nueva York la Pet Gala.
La Pet Gala.
Y sí, de verdad, os recomiendo con muchísima fuerza que pongáis Pet Gala perros y vais a ver unas imágenes que a mí me dejaron entre fascinada, choqueada y no voy a seguir describiendo.
Al final, dado el ambiente que hay aquí, al final soy yo el que va a tener que salir como de verdad el defensor animalista, porque la relación que está... No, a mí lo que me gustaría y desde luego todos los comentarios que se hagan aquí se hacen con todo el respeto y todo, claro, el cariño del mundo, ¿eh? Claro. A la relación que mantengáis con vuestros perros, con las mascotas, eso que vaya por delante, por favor. Es más, si alguien se puede sentir aludido, ofendido, quiere levantar la mano, quiere marcar el 900, 100, 800 y decir, oye, pues mira, sí, para mí es que es tan importante una mascota, un perro, un gato, lo que sea, en mi casa, que ¿por qué no puedo mantener yo una relación como si fuera alguien más de la familia? Y una cosa es la broma que hacemos y otra cosa es lo que...
Lo que hay detrás de todo ello, Roberto, porque además estas iniciativas, la Pet Gala, el desfile del que voy a hablar ahora de Anthony Rubio, tienen una parte muy importante que tiene que ver con acciones contra el maltrato animal, subvenciones para conseguir estimular un poco el tema de las adopciones de perros. Es decir, aunque tiene esta parte frívola que nos puede llamar la atención, ¿no? Lo de la Pet Gala con los perros con los volantes, las colas, los corsés, la pedrería, porque son imágenes de verdad muy, muy divertidas, tiene esa otra cara que tiene que ver con el cuidado y el respeto hacia los animales. Es decir, todo esto tiene esas dos vertientes, ¿no? De primeras puede sonar un poco excéntrico, pero realmente lo que está reflejando es que nosotros poco a poco vamos considerando a nuestras mascotas como iguales. De hecho, en el mundo de la moda y el lifestyle se refleja nuestro consumo en nuevos negocios que tienen que ver con ese bienestar, ¿no? Y el bienestar, ya sea animal, ya sea humano, ya sea de cualquier tipo, lo queremos todos, ¿no?
Oye, ya que he hecho el llamamiento para que si alguien se siente que a lo mejor hace falta otra voz de su caso, su experiencia, etcétera, en ese sentido, lo mismo lo hago al contrario, ¿eh? Quiero decir, si alguien, por ejemplo, ha tenido alguna experiencia próxima y, oye, pues mi hijo de repente adoptó un perro y yo creo que perdió un poquito el sentido de la realidad, porque pues da igual, quiero decir que vuestra experiencia aquí tanto va a ser acogida y con el mismo afecto, una como otra, 900, 100, 800. Oye, esto del todo nuevo, la relación esa que se tiene de adoración a los animales, tampoco es, quiero decir, es evidente que hay una tendencia, es evidente que ahora hay un marketing, pero no sé, estoy pensando yo en la Edad Media, cómo se trataba a los caballos de reyes, nobles y caballeros, eran poco menos que los señores de la caballería, ¿no?
Cuchi, cariño, toma la zanahoria, ¿no? Pero realmente, como dice Roberto, la Edad Media es como un periodo muy sintomático de esta importancia que le concedemos a los animales, ¿no? En este periodo histórico, el caballo tenía un potencial simbólico asociado al poder, a la guerra, bueno, a valores que eran importantes, ¿no? Entonces, los nobles y los reyes vestían y ataviaban a sus caballos con una prenda que se llama guardalpa, y que estaba estaba hecha con los más ricos tejidos, con terciopelo, con escudos de cada casa bordados. Entonces, había caballos que vivían bastante, bastante mejor que mucha de la gente que habitaba ese mundo medieval tan extremo, ¿no?
Sí, sin irnos al medievo, ayer en la Hispanidad, los caballos que desfilaban, muchos llevaban unas trenzas y unas cosas, que esa gente va mejor peinada que yo ahora.
Y la cabra, bueno, que fue borrego ayer.
El borreguillo también iba muy bien.
Fue borreguillo, ¿no?
Borreguillo con el gorrito, pero oye, ya que hablábamos del pasado, de la Edad Media, vámonos al siglo XIX, porque ahí está la moda del paseo, ¿no,
sí,
Rosa?
Sí,
precioso, que bueno, y esa moda que bueno, muchos paseadores de perros y mucha gente que tiene perros sigue siendo heredera de esta moda, ¿no? Que fue pues este auge que tuvo el tema de pasear por las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ahí los perritos fueron una pieza clave, porque las esposas de los superpoderosos burgueses, de los grandes centros financieros, iban a pasear en el siglo XIX, ellas tan monas, con sus pieles, sus sombreros, que por cierto, en los sombreros a veces llevaban hasta pájaros disecados. A los perritos los querían mucho, pero los pájaros no tenían el mismo trato,
entonces, siniestro eso,
como el pájaro de dos tontos muy tontos.
Un poco creepy. Entonces, estas mujeres tan distinguidas salían con sus perritos y a sus perritos les ponían lazos de seda, que era pues un bien de consumo restringido para muy pocos, de manera que las propias mujeres con sus pieles y sombreros, a la vez que sus perritos con las sedas, eran una especie de trofeo y muestra de riqueza. Entonces, quien paseaba decía, ¡ay, madre mía!
¡Vamos!
Matilde, que lleva el perrito con seda, eso ya era como...
Lo más. Oye, vamos a tener que hablar, desde luego, vamos a tener que continuar la próxima semana, segundo capítulo, y no sé si tres, porque la audiencia también quiere hablar.
Claro.
900, 100, 800... Bautista de Madrid, Bautista, si amanece nos vamos, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días.
Hola.
¿Qué hay,
hola,
Bautista?
Si amanece nos vamos.
Cuéntanos, ¿qué querías tú aportar?
Es tan interesante la relación del hombre, bueno, con el caballo también, muchísima, ha estado cercano, pero con el perro ya es que es como de la familia, es decir, ya no los fenómenos actuales, sino en las épocas antiguas, entre las piernas, a lo de la hoguera. Bueno, yo lo que quería ahora subrayar es que el origen de la palabra perro, pues si vas a Coromina, la máxima autoridad en etimología, te dice origen desconocido. Si vas a buscar en Wikipedia catalana o en libros de etimología, gos, el origen es desconocido. Si vas al nombre que dan en polaco, que ahora no me acuerdo cuál es, origen desconocido. Es decir, hay un montón de nombres de perro que han sustituido a los originarios. En español se dijo castellano, se dijo can hasta la Edad Media, pero fue sustituido por perro. ¿De dónde viene ese perro? Bueno, en francés siguen diciendo chien, en italiano cane. Ha resistido. Yo tengo una teoría.
Tiene una teoría, pero en un minuto me la puedes contar, Bautista, porque menos de un minuto.
Yo quiero escucharla.
A ver.
Sí, que es tan cercano el perro, el animal, al ser humano, que se le ha hasta desprovisto del nombre originario. Como uno puede ir con eso y dice Paco, en lugar de Francisco. Ya. Chito, y al final se ha quedado ese nombre, perro, vos...
Me encanta, perro persona casi.
Etimológicamente perro, sí, hay como cierto misterio en torno al perro.
Misterio perro. Total.
Wow.
Ya. Misterio total.
Bueno,
wow,
bueno.
Bautista.
En muchas lenguas.
Muy bien.
Mira, ahí tenemos al nuestro perro Pérez. Bautista, muchísimas gracias por la aportación. Seguimos hablando.
Gracias. A vosotros.
Un abrazo,
todo,
hasta luego. Es que además nos queda la incursión, como hacemos siempre, en el mundo del cine. La conexión con el mundo de la música o con algunos artistas que enarbolaron, en lugar de un escudo o una bandera, también a un animal.
A un animal. Bueno, nos queda mucho, Roberto.
Muchas
curiosidades.
Rosa Moreno, la próxima semana te esperamos
muchas
por
gracias.
Aquí.
Muchas gracias. Lo hemos pasado genial. Gracias.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.